es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de que la Comisión Europea ha puesto en marcha un plan de lucha contra el cáncer. Han lanzado una consulta pública a nivel europeo para conocer la percepción de todos los habitantes de Europa. Y además nos vamos de viaje a Suiza otra vez, pero cambiamos de región de la mano de Irene Torres.
El foco de Europa.
Vamos a hablar ahora con Lucas González, el representante de la Comisión Europea en España, y lo vamos a hacer sobre el plan de lucha contra el cáncer que ha puesto en marcha la Comisión. Es una consulta pública que se ofrece para realizar a nivel europeo.
Sí, hemos hablado muchas veces de las prioridades que puso encima de la mesa, de las prioridades políticas que puso encima de la mesa la presidenta von der Leyen, la presidenta de la Comisión, desde el 1 de diciembre, y hemos hablado pues de las grandes cosas, ¿no? Del Pacto Verde, de la lucha contra el cambio climático, de la digitalización de la economía, pero hay una cuestión que está metida en esas prioridades políticas y es precisamente el elaborar un plan europeo de la lucha contra el cáncer que abarque de todos los ámbitos, ¿no? Desde la prevención, la detección, etcétera, etcétera. Y eso es algo que se ha puesto en marcha o se ha echado a rodar en febrero de este año. Y lo que queremos es que a través de una consulta pública y una mejor información con las partes interesadas, pues podamos elaborar ese plan.
¿Qué líneas de actuación tiene este plan o cómo podríamos desgranarlo?
Bueno, como digo, esto es lo que se ha hecho es lanzar en primer lugar un marco uh-huh. y una consulta pública que, insisto, lo que pretende es recabar información por parte de los especialistas, por parte de los expertos, también por parte de los médicos, de la comunidad científica, para ver de qué manera podemos enfocar el Plan Europeo contra el Cáncer.
Uh-huh.
La idea sería que estuviera estructurada en cuatro partes. La primera parte se dedicaría a las medidas de prevención, a cómo podemos mejorar la lucha contra el cáncer en términos de prevención. Hay que entender que es que, bueno, todos lo sabemos, no hace falta decirlo, que todos conocemos a gente, tenemos alrededor en nuestras familias que desgraciadamente sufren esta enfermedad o han sufrido esta enfermedad. Cada año se diagnostican a 3,5 millones de personas en Europa que tienen esta enfermedad y, bueno, se estima que alrededor del 40% de la población en algún momento va a tener relación con esta enfermedad, ¿no? Entonces, repito, el primer bloque sería las medidas de prevención. Y ahí podríamos incluir, pues por ejemplo, mejoras de las coberturas de la vacunación en aquellas enfermedades que puedan ser objeto de vacunación, medidas para mejorar que se pueda reducir los factores de riesgo a los que nos exponemos, bien a través de la alimentación, bien a través de simplemente los llamados factores medioambientales,
uh-huh.
o la exposición a sustancias químicas, por ejemplo.
Uh-huh.
Un segundo bloque estaría compuesto por las medidas de detección y diagnóstico. Es muy importante la detección precoz, como todo el mundo sabe, en las distintas enfermedades del cáncer, porque son más de 200 enfermedades que tienen que ver con el cáncer, y ahí lo que estaríamos hablando es pues de, a lo mejor, expandir el número de medidas de cribado del cáncer, implementar soluciones más avanzadas tecnológicamente, digitales, que también puedan ayudar a la detección y al diagnóstico precoces. Un tercer bloque que estaría compuesto de medidas respecto del tratamiento, una vez que ya se produce esa enfermedad, pues hablando de mejorar la calidad de los tratamientos, de establecer nuevas terapias, de garantizar el acceso a medicamentos esenciales para toda la población. Y un cuarto bloque que estaría compuesto de medidas de lo que llamamos calidad de vida, ¿no? Es decir, qué podemos hacer por los enfermos de cáncer para que su vida sea mejor, que tenga más calidad, ¿no? En términos de reinserción profesional, de que no exista discriminación de ningún tipo para las personas que sufren estas enfermedades y, por supuesto, cuando es necesario, pues la mejora de los cuidados paliativos, ¿no? Estos serían, digamos, los cuatro bloques en los que queremos trabajar, pero que, insisto, están en un estado inicial
sí.
antes de que publiquemos a final de año lo que es el plan.
Vale, perfecto. Y me hablabas de una encuesta, ¿no?, para la población.
Es una consulta pública. Es decir, nosotros pública. cuando en general, cuando lanzamos alguna medida potente, importante,
sí,
siempre viene acompañada de una consulta pública. Las consultas públicas son muy útiles porque no se trata de hacer, de conocer solo la opinión, digamos, de la población en general, de los ciudadanos en general, que también es muy importante porque, y sobre todo en este terreno del cáncer, puede ser muy útil para saber qué falla en cada país, qué falla en cada sistema sanitario para poder tratar de mejorarlo, sino también de conocerla, insisto en este caso, la opinión de la comunidad científica, de los especialistas, de los médicos, del personal sanitario en general que participa en la lucha contra esta enfermedad, ¿no? Entonces, este primer paso, digamos, de consulta pública es la que nos va a servir antes del verano para recopilar toda esa información y a partir de ahí, ya digo que antes de fin de año, pues se presentará lo que es el plan con las medidas concretas, ¿no?
O sea, que hay de plazo hasta verano para
responder. Sí, efectivamente, hasta julio, concretamente.
Vale, ¿y dónde se puede responder a esta consulta?
Es muy sencillo, simplemente si ponemos Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, Comisión Europea, en cualquiera de nuestros buscadores, ahí aparecerá un vínculo, un enlace a la consulta pública sobre el Plan Europeo y ahí se puede participar.
Genial. ¿Y qué tipo de preguntas tiene? Entiendo que
de todo
un tanto...
tipo. Como digo aquí, de lo que se trata es de ser lo más abierto posible para ser capaces de encauzar en cada uno de estos cuatro bloques lo que queremos mejorar y las cosas que faltan y cómo podemos, digamos, establecer los mecanismos suficientes como para luchar mejor contra esta enfermedad, sino contra estas enfermedades, ¿no? Porque ya digo que son,
sí,
200 enfermedades las que provienen de, o las que tienen un componente cancerígeno.
Ajá. Como decías que esta encuesta, esta consulta pública iba dirigida al personal sanitario, no sé, pensaba que a lo mejor las preguntas podrían ser un tanto complejas.
No, yo animo a todo el mundo a que entre en la consulta pública.
Genial.
Y como digo, no es solo está dirigido a las personas que se dedican a la lucha contra el cáncer, sino en general puede participar en realidad cualquiera, ¿no? Pero pasa también en cualquier legislación de la Unión Europea, ¿eh? Siempre que ponemos en marcha una legislación o una propuesta de legislación, siempre hay un proceso de consulta pública. Y eso, insisto, lo que hace es enriquecer más las posibilidades de mejorar las propuestas que hacemos.
Genial. Bueno, no sé cómo está ahora mismo la situación de la investigación, en concreto del cáncer en Europa, porque entiendo que también con esta consulta pública se quiere, supongo que se querrá mejorar, ¿no?, como otros aspectos de esta enfermedad.
Sí, hombre, desde luego la investigación es una parte fundamental y entra dentro de lo que llamamos las medidas de prevención, ¿no? Y también en la parte de diagnóstico también es muy importante la investigación. Nosotros lo único que hacemos es verdad, dejar claro que nos parece que los presupuestos relacionados con la prevención están en torno al 3%, lo cual es un volumen que, bueno, no es muy significativo para el tipo de enfermedad al que nos estamos enfrentando, pero efectivamente la investigación es algo fundamental. Nosotros, por ejemplo, a través de los fondos europeos, pues se promueve que se puedan establecer proyectos de investigación también, ¿no?, a través de lo que llamamos Horizonte 2020. Ahora el programa Horizonte, a partir del próximo marco presupuestario, a partir de 2021-2027, ahí también hay fondos dedicados específicamente a la investigación, a la mejora de las tecnologías que nos ayuden también en el ámbito de la salud. Hemos presentado la semana pasada un plan de inteligencia artificial que también tiene su componente de la parte de tratamientos médicos, que es muy importante, cómo se desarrollan las nuevas tecnologías para mejorar los tratamientos también en el ámbito médico. Es decir, hay muchas partes que tienen que ver con la investigación. Desde luego, una parte muy importante es la financiación de esa investigación, ¿no?
Claro. Bueno, pues esto último que me has dicho de la inteligencia artificial también me interesa mucho, me parece algo muy, muy curioso. Así que bueno, igual me lo apunto para que hablemos de ello en otra ocasión, porque seguro que a nuestros oyentes también les resulta muy interesante.
Fenomenal, pues estupendo.
Genial. Pues nada, Lucas, muchísimas gracias por contarnos y hablarnos un poco más en profundidad de este plan contra el cáncer que se está cociendo en la Comisión Europea. Seguiremos muy pendientes de ello, igual que estamos pendientes siempre de toda la información y de toda la actualidad de Europa.
Estupendo, pues muchísimas gracias.
Gracias, Lucas. Adiós.
Gracias.
Próxima parada, Europa.
Y volvemos a hablar hoy con nuestra agente de viajes favorita, Irene Torres. Nos vamos a ir a Suiza, que ya estuvimos, pero vamos a visitar otra región. Y también hablaremos sobre cómo está influyendo el coronavirus en el sector turístico. Hola, Irene, ¿qué tal?
Hola, Lucía, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo, eh?
Ya te digo.
Bueno, a ver, hoy vamos, la última vez que hablamos, si no recuerdo mal, tratamos Ginebra, ¿no? Vale,
sí.
Y creo que hoy no vamos a salir de Suiza, ¿no?
No, nos vamos a ir ahí un poquito a la frontera.
¿A Chamonix?
A Chamonix,
no sé si se dice así, pero bueno, para que nos entienda la gente. Bueno, a ver,
pues
cuéntanos, ¿dónde está ubicado? Has dicho que en la frontera, pero ¿con qué otros países?
Sí, mira, Chamonix está ubicado en la frontera entre Suiza, Italia y Francia.
Ajá.
¿Vale? Es la base de los Alpes, está en el Mont Blanc.
Ah.
¿Vale?
Qué bonito, ¿no?
Y sí, es un destino precioso y súper recomendable para todo el mundo. Y sobre todo para los amantes del esquí, que les guste la nieve y tal. Aquí hay una zona para esquiar, para profesionales. Que bueno, todo el mundo que conozca de este deporte es una de los puntos importantes a los que viajan.
O sea, ¿que es un destino más de invierno o no tiene que ver?
No tiene que ver, porque sí que suele haber nieve todo el año.
Vale, genial. Bueno, lo primero, como siempre, ¿cómo llegamos hasta allí? ¿Qué transporte podemos utilizar?
Pues mira, desde muchas agencias vas a encontrar que te hagan viajes personalizados, incluso en autocar hasta Chamonix. Pues ya te digo que como es un destino muy dominguero, por así decirlo, muchas organizan viajes para ir a Chamonix. Pero si no, desde coche, como te he contado, que está ahí en frontera entre Francia... Francia, Italia y Suiza, pues en coche podemos acceder desde cualquiera de los tres puntos.
Vale, genial. Y una vez que estamos allí, ¿dónde nos alojamos?
Pues volvemos a lo mismo de siempre. Hay un montón de opciones para alojarnos, o sea, desde hoteles de 5 estrellas con una vista a la montaña increíble, que te despiertas y ves las montañas súper nevadas, súper bonitas. Encontramos también hoteles de 3-4 estrellas, incluso casas de alquiler, pues Airbnb, etc. Lo único, hay que preparar la cartera, porque es un destino que es caro.
Es un destino caro. Bueno, nos decías la última vez que Ginebra también era un destino caro.
Sí.
Entiendo que es cosa del país, ¿no?
Sí, 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 sí. Además, pues es un destino muy turístico y viven de ello, claro.
Claro.
Entonces es de lo que se aprovechan, por así decirlo. Tienen que sacarlo partido. Entonces sí que es un destino que es caro.
Uh-huh. ¿Y la moneda que utilizan? Porque no
el euro.
Tienen. Ah, ¿tienen el euro?
Sí, porque al estar justo ahí en la frontera de Francia y tal, utilizan el euro.
Ah, claro, porque el otro día nos decías que en Ginebra había francos.
La moneda, sí, 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 sí. Pero al estar aquí entre Italia y Francia, zona de los Alpes de Mont Blanc, justo nos coincide con el euro.
Uh-huh. Ah, pues mira, muy interesante.
Pero vamos, que si vienen de Suiza, de visitar Suiza, y pagan con francos, se lo van a aceptar igualmente, o sea...
Ah. Genial. Ah, muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, nos decías que era un sitio de turismo deportivo, ¿no? De nieve,
sí,
y este tipo,
sí,
de actividades, pero
sí,
entiendo,
sí,
que también tendrá lugares que visitar.
Sí, lo que es el pueblo de Chamonix es una pasada de bonito. Además, lo que tú decías de ir en invierno, yo os animo a que si vais, que sea en temporada de Navidad, porque yo es cuando fui, y lo decoran de una forma tan bonita que es que te parece que te estás en Laponia. O sea, lo ponen todo súper, lo decoran súper bonito. El pueblo es una pasada de bonito, o sea, tiene unas calles preciosas, hay el río, de repente hay una calle en la que no encuentras nada, nada de nieve, y la calle de al lado, ahí hasta la rodilla te llega la nieve. Uh-huh. Y es muy bonito, o sea, lo que es el pueblo es precioso. Luego ya está la estación de esquí que está arriba, en la montaña, creo que tendríamos que subir arriba. Pero lo que es el pueblo, pues tiene unas calles preciosas y unas casas, pero súper bonitas. Es muy, muy recomendable.
Uh-huh. Igual este destino, por lo que me estás contando, es para visitarlo junto con otras ciudades, ¿no?
Claro, sí, esto es lo que, como te comentaba, pues eso, a no ser que seas muy amante del esquí,
claro,
del deporte de nieve, que sí que es verdad, como cuando van excursiones de niños, que te puedes tirar una semana tranquilamente, ¿sabes? Sino yo lo llamaría, por así decirlo, como un destino de niñeros, ¿sabes? Como cuando nos vamos aquí en verano a la playa, al norte, o uh-huh, un día así a pasar el día, pues igual.
Vale, y bueno, tanto que nos hablas de nieve, no sé en invierno sobre qué temperatura rondan, porque a lo mejor hace mucho frío.
Hace muchísimo frío, o sea, hay que ir muy, muy preparado, o sea, bueno, a ver, la gente que practica el deporte siempre va ultra mega preparado, pero para los que vamos de visita, yo recomiendo abrigo, bufanda, guantes, gorro, todo, porque yo fui en enero y hacía muchísimo frío. Sí que es verdad que en el pueblo hace menos, uh-huh, pero si queremos subir a lo que es la estación de esquí, hay que abrigarse bien.
Claro. Vale, genial. Y bueno, uno de los últimos puntos es la gastronomía. ¿Qué se come en Chamonix?
Sí, mira, como te comenté en Ginebra, aquí también se come mucho todo el tema de crepes, saladas, dulces.
Claro, porque además como está más cerca de Francia, esto aún no.
Exactamente. O sea, los crepes, vayáis al restaurante al que vayáis, va a ser el plato principal que vais a ver en las cartas, pues todo tipo de crepes. Y encima, cuando la piden, es que son enormes. Es como una crepe para 5 personas, son gigantes. Y luego también destacar el vino caliente.
Ah, mira, esto es una cosa como muy del este de Europa.
Sí, lo toman mucho el vino caliente allí.
Porque yo recuerdo que cuando estuve en Polonia estaba como muy implantado y en Alemania, uh-huh, también. Yo creo que es típico en eso, en la zona de más del este de Europa o de del centro-este de Europa, y también creo que tiene que ver por el tema del frío, ¿no? Porque son sitios,
claro,
que en invierno hace especialmente frío.
Sí, porque nosotros aquí no bebemos nunca vino caliente,
claro,
lo vemos como una barbaridad. Sin embargo, sí que es verdad que yo lo probé y dices, pues mira, sí es verdad que con el frío que tienes cuando entras al sitio, pues como que lo llegas a agradecer incluso.
Ya, como aquí nosotros nos tomamos una sopita caliente.
Claro.
Y allí directamente se toman el vinito caliente.
Exactamente, sí.
Oye, y decías tú que bueno, tú Chamonix lo has visitado cuando has estado en Ginebra también. No sé cuánto se tarda de Ginebra a Chamonix.
Pues no tardamos mucho, una hora y media o así.
¿En coche?
En coche, uh-huh, sí.
Vale, o sea que no está especialmente lejos.
No.
Vale, genial. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro lo que se van a encontrar nuestros oyentes que visiten Chamonix, les guste,
sí,
o no el esquí, que hay
esquí,
las dos opciones.
Claro, evidentemente, es como ya os digo, si no les gusta nada el esquí, con que veáis el pueblo, eso ya os va a encantar.
Que merece la pena.
Sí,
bueno,
sí.
Yo quería hablar contigo también, Irene, aprovechando que te tenemos en el programa y que tenemos el coronavirus en plena expansión en todos los medios de comunicación,
sí,
a todas horas. Como tú eres agente de viajes, yo te quería preguntar si el coronavirus también está afectando al turismo, si tú lo estás notando.
Pues sí, la verdad es que está afectando bastante. O sea, la gente tiene miedo y como me dice los clientes que vienen a cancelar viajes, porque por desgracia se están cancelando viajes, que el miedo es libre y claramente que es libre, pero también yo lo que les digo, por eso nosotros no podemos salir de casa porque si no nos lo pillaríamos a la vuelta de la esquina, pero bueno, aún así sí que es verdad que el miedo es libre, la gente tiene miedo. Y sí que en el sector turístico está afectando muchísimo.
Claro, yo entiendo que bueno, lo que tú dices, ¿no? Que la gente se está asustando. En realidad ya hay una psicosis generalizada en todos los países de Europa con este tema. Pero uh-huh. Bueno, yo creo que también hay que diferenciar el destino al que vayas, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo viajar a Italia, tal y como están las cosas ahora, o incluso a alguna zona de Italia que no tenga casos registrados de coronavirus, que aunque haya muchos en lo que es el país, pues no es lo mismo viajar a Milán, que yo que sé, o la zona norte es la que más afectada se está viendo, que la zona sur, que creo que no hay casos o hay muy pocos.
No hay casos, claro, exactamente. Es que, por ejemplo, la de tres, pues nada, aquí en España ahora también ya tenemos bastantes casos, pero si fuese así, es que no saldríamos a ningún lado. Es evidente que tú a China ahora no puedes viajar, claro. O lo que tú dices, al norte de Europa, o sea, al norte de Italia, porque está cerrado, o sea, no permiten que lleguen turistas ni casi que la gente salga de casa. Pero es que a Roma nos podemos ir perfectamente, porque no hay ningún peligro. O sea, cuando exista peligro de verdad, pasará como ha pasado con Italia del Norte, que cerrarán, o con Francia, que cortarán viajes. Pero mientras tanto, no tenemos que tener miedo, porque claro. Si no, no vivimos.
Entonces, la recomendación entiendo que es, bueno, ante todo, plantearse el viaje, meditarlo. Porque claro, a lo mejor es un viaje que has estado preparando durante mucho tiempo, lo tienes reservado desde hace muchos meses y, oye, pues yo qué sé, igual hasta pues te da rabia perder el dinero porque a lo mejor no tienes la posibilidad de cancelarlo y que te devuelvan el dinero. Entonces, ante todo, mantener y respetar las medidas de seguridad y las precauciones que se han impuesto, ¿no? Lavarnos las manos con frecuencia, tocarnos la cara lo menos posible, en fin.
Claro, sí, exacto.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
El mundo es muy grande y tiene muchos destinos para viajar, entonces seguro que en alguno no sufren nada de peligro.
Y además que, bueno, eso, o sea, ya tenemos el coronavirus en España, en todas las comunidades autónomas, oye, pues que al final te quedas aquí y es que igual lo coges también.
Claro, pues muy importante tener mucha higiene, y tomar las precauciones, pero sin miedo, miedo, porque si no, no vivimos.
Eso es. Bueno, Irene, muchas gracias por atendernos, por habernos llevado de forma imaginaria a Chamonix. Y nada, un placer hablar contigo. Tenemos destinos ahí en el horno preparándose,
sí,
¿no?
Sí.
Muy interesantes. Así que estén muy atentos nuestros oyentes, que en los próximos programas seguiremos hablando de viajes. Porque nosotros vamos a seguir viajando. No a Italia, pero a otro sitio sí. Bueno, un placer, Irene. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Euronet Plus. Para entender lo que pasa en Europa. El apunte del día.
La última hora de Europa pasa, como no puede ser de otra manera, por la situación generalizada respecto al coronavirus. En España, el gobierno ha ordenado la suspensión de todos los eventos con más de 1.000 personas en Madrid, Vitoria y La Bastida, en la provincia de Álava y también en La Rioja. Así lo anunciaba recientemente el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Además, también se han prohibido los vuelos directos de Italia a España hasta el día 25 de marzo. Y el gobierno español también ha comunicado a las federaciones que todo el deporte profesional y no profesional debe disputarse a puerta cerrada. En Europa, los líderes de la Unión Europea están celebrando un Consejo Europeo monográfico mediante videoconferencia para coordinar todas las actuaciones ante esta epidemia que está causando tantas muertes. Y en otros países también se están llevando a cabo actuaciones de este tipo. Por ejemplo, en Austria han prohibido la entrada desde Italia y las reuniones de más de 100 personas, no de 1.000, como en el caso español. Austria y Serbia han anunciado que van a prohibir la entrada a su territorio desde Italia, y en el caso austriaco también la suspensión de las clases en la universidad y reuniones de más de 100 personas bajo techo y 500 al aire libre. El canciller austriaco anunciaba recientemente que había llegado el momento de tomar nuevas decisiones sobre el coronavirus, debido al aumento de casos de contagio y también de fallecimientos en otros países europeos, especialmente en Italia. Y en Alemania también se están planteando llevar a cabo ciertas medidas para evitar que los casos de este virus sigan aumentando. Aún hay muchas personas que siguen yendo a su trabajo porque la producción no se ha detenido. Pero ¿qué ocurriría si el número de casos por coronavirus sigue aumentando en Alemania? ¿Qué sucedería si se aislaran regiones completas y la gente tuviera que quedarse en casa, tal y como ha pasado en China o como en el norte de Italia? ¿Es real la amenaza de que vuelva a estallar una crisis económica y financiera como la de 2008 o 2009 ocurrida tras la quiebra del banco Lehman Brothers? Los bancos centrales en todo el mundo están preparados, han anunciado medidas y en algunos casos ya las están implementando. El gobierno alemán ha adoptado un paquete de medidas para mitigar las consecuencias del coronavirus en las empresas. De la misma forma que hicieron en 2008, la iniciativa de la jornada reducida es una posibilidad. Si llega la situación en la cual las empresas dejan de producir porque faltan piezas de proveedores o porque los pedidos se interrumpen o porque los empleados no pueden acudir a su trabajo, los ingresos naturalmente se van a ver reducidos. Entonces, para prevenir ese tipo de problemas, los empleados tratan de reducir sus gastos. Podrían hacerlo separándose de sus empleados, lo que traería como resultado un drástico aumento del desempleo. Además, los que no consiguen ingresos suficientes consumen menos, por lo que la demanda se derrumba. Dicen que es un círculo vicioso. Y Francia también, ante el temor de que siga aumentando los casos de coronavirus, el gobierno ha prohibido las reuniones de más de 1.000 personas para evitar la propagación del virus. Lo ha confirmado el ministro de Salud, Olivier Véran. Y además, Francia es el quinto país más afectado en el mundo y se está preparando para pasar a la etapa 3 dentro del estado de alerta. Ha dicho el propio Emmanuel Macron, el presidente, que es una decisión inexorable y que la activación de esta nueva fase debería ocurrir en los próximos días. La diferencia entre la etapa 2 y la etapa 3 de la epidemia es que en la 3 ya el objetivo no es detener la propagación, sino mitigar las consecuencias. En ese periodo excepcional, en la etapa 3, se prevé la suspensión de algunos transportes públicos, el cierre de escuelas en todo el territorio o al menos en parte de él, se restringirán las reuniones y las movilizaciones, los transportes, excepto en los sectores de atención primaria, es decir, profesionales de salud, hospitales y servicios de emergencia a domicilio. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto.
Es Europa, con Lucía Roales.